Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? 6-4, capítulo número 64 del tercer tiempo. Soy Rodrigo Contreras y te doy la bienvenida a cope.es. Hoy hemos preparado un programa muy especial con una de las grandes figuras del Aviron Bayonne, que acaba de ascender tras un año en el infierno a la máxima categoría del rugby francés, el Top 14. Pero la importancia de este jugador, de este medio melee, no se queda ahí, porque además es una de las piezas claves de nuestro 15 del León para conseguir el sueño de la clasificación mundial. Hoy, en el tercer tiempo de COPE, Guillaume Rouet. Hoy en el control técnico se encuentra Óscar Gómez, y a la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Muy buenas, Andrea.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Las redes sociales, ¿no? ¿Nos vas a decir?
Sí, por supuesto, como nunca lo hago, pues hoy lo voy a decir, venga. Nos podéis escribir, si queréis, a nuestro Twitter, @3tiempocope, con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope, o si lo preferís, nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Eso, que Andrea está muy atenta a todo lo que nos escribís, tanto en redes sociales como en nuestro correo electrónico. Comenzamos. Andrea, qué nervios tengo. La semana que viene de Who aquí en Madrid voy a ir a verles por primera vez en mi vida.
No sé por qué, pero me lo esperaba,
como un quinceañero. Vas a cantar tú, Andrea. Tras la resaca liguera, las competiciones a nivel nacional han continuado con su rumbo. Así, la promoción a División de Honor y a División de Honor B está en juego, y el pasado fin de semana se han disputado los partidos de ida. ¿Cómo les ha ido a los equipos que están pujando por ese huequito en la División de Oro y en la de Plata del rugby nacional, Andrea?
En el ascenso a División de Honor, CAU Valencia 7, Guernica 35. En el ascenso a División de Honor B, las finales de los partidos de ida, Ourense 31, Uni Bilbao 3, CEU Rugby 13, Tatami 22 y Alcobendas 55, Marbella 13.
También en el central de la Universitaria de Madrid se disputó el Campeonato de España de Rugby 7, en el que Alcobendas Rugby en masculino y Majadahonda Rugby Club en femenino se proclamaron campeones de España. Descanso, además, de un mes en la mejor liga del mundo, el Super Rugby del Hemisferio Sur, que volverá a partir del mes de julio, con lo que le gusta a Andrea.
Lo voy a echar de menos, ¿eh?
Y del Rugby 7, pues ya sabéis, queda mucho, mucho que contar por Lorena López en su camino a Río. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del melón. Hoy en el tercer tiempo de COPE nos hemos marcado el lujo de tener a un gran jugador clave en el ascenso histórico del Aviron Bayonne a la máxima categoría del rugby francés, el Top 14. Además de jugar de medio melee, es un gran capitán y un gran león, ya que desde hace un par de años defiende los colores de la selección española de rugby, siendo un jugador clave pues para el 15 de Santi Santos y que alcance su objetivo de clasificarse para el próximo Mundial de Rugby. Guillaume Rouet, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por ese ascenso al Top Catox con el club de tu vida.
Sí, sí, es una experiencia nerviosa, porque tenemos el año pasado muy, muy difícil con la relación en la segunda división. Y este año con un equipo de jugadores muy jóvenes y un nuevo staff técnico, una estación profesional y por fin la final la semana pasada y aquí en Bayona es una fiesta muy, muy grande para celebrar este con toda la gente de la ciudad aquí.
Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado ese ascenso tras bajar el año pasado, como bien nos has dicho.
Sí, sí, porque había un problema con la fusión con el club de Diarista aquí y fue muy complicado con los políticos, con los jugadores que han quitado el club y para reconstruir un buen equipo para este año. Y por fin la situación fue muy genial.
La fusión de con Biarritz es uno de los grandes temas, ¿no?, que ha manejado el sur de Francia, que siempre se ha hablado, ¿no? ¿Cómo es el aspecto ahora mismo, tras subir el Bayonne? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Hoy es diferente porque Bayonne es en el 14 por la próxima estación y esperamos que podamos devenir el más grande club de País Bajo francés. Para lo que queremos es cargar el nombre a Girona Bayonne y no otro nombre de equipo. Y ahora es posible porque ganamos la competición de Cerebro para ir en esta fase.
¿Tú consideras que sería buena esta fusión con el otro equipo del sur de Francia, con el Biarritz?
No sé, no lo pienso porque la situación aquí en Bayona es muy, muy grande soportador del equipo y no sé si sería la misma cosa con una fusión. Y pienso que debemos mantener esta relación con el público muy especial de Bayona, que es un público histórico y que quiere ver su equipo azul y blanco en primera división.
Como hemos dicho, el Aviron Bayonne es tu equipo del alma, en cual debutaste allá por el año 2010-2011, ¿no?
Sí, claro, sí, es mi equipo de el mismo todo el tiempo.
Ajá. Y bueno, con España hemos hablado de tu internacionalidad, ¿no? A partir de febrero del 2014, cuando debutaste ante Rusia, ¿puede ser?
Ah, sí.
Ante Rusia. ¿Cómo ves al equipo español?
La experiencia es una experiencia muy grande para mí y soy muy feliz de poder jugar en este equipo, además con mi hermano. Y ahora el único objetivo es participar al Mundial con el equipo de España y calificar al equipo.
Eso te iba a decir, a partir del año que viene, de la próxima European Nations Cup, del Seis Naciones B, ya sí. Cuentan los partidos para la clasificación del Mundial. ¿Cómo crees que vais a tener los jugadores que estáis jugando en Francia con equipos franceses el poder venir aquí a jugar con España?
Sí, claro, es importante de tener la relación entre el partido profesional de rugby en Francia y también el equipo nacional de España. Y es importante de querer hacer los dos, y especialmente para mí.
Tendremos que pedir a Virón Bayonne que te deje venir, ¿no?, a jugar todos los partidos.
Sí, tengo que hablar con el presidente y el entrenador, pero espero que
sea yo.
Espero que las fechas de los partidos pueden concordar y a ver con la situación física, los partidos y en principal con el entrenador.
Guillaume, tú eres uno de los jugadores fundamentales de la selección española ahora mismo. El puesto de medio melé contigo cuando estás tú, lógicamente se nota en el nivel. ¿Qué crees que hace falta a la Liga Española y a la selección española para dar ese salto de nivel? Que nos ponga, ya no te digo a jugar contra Francia o al nivel de Francia, sino que nos dé un mejor nivel de rugby.
Sí, el tiempo, y porque necesito mucho tiempo nace más rugby en España para dirigir jugadores que pueden después jugar en el equipo nacional. La formación es la principal solución, pero necesita tiempo para que el rugby en España se desarrolle más para tener mejores jugadores.
Oye, ¿qué familiar español tenéis, tanto tu hermano como tú, para poder jugar con nosotros?
Sí, mi abuela.
Ah, tu abuela.
Sí, de mi abuela. Abuela, sí, madre de mi madre.
¿De dónde es tu abuela?
No lo sé, de qué parte de España.
No lo sé. Okay. Y oye, cuando has venido aquí a España, ¿con qué te quedas, no? Ya fuera del rugby, que es lo que más te gusta aquí, jugar en un estadio, bueno, como el Central, ¿no?, de la Universitaria, los compañeros, ¿con quién te llevas mejor dentro del equipo?
Sí, que en España, cuando lo puedo ir a San Sebastián, por ejemplo, con jugadores de mi equipo, para la parte vieja de San Sebastián, esencialmente, y otro tiempo con el equipo en Madrid.
Y de tus compañeros de equipo de los Leones, ¿con quién más? Bueno, me imagino que con tu hermano, ¿no? ¿Compartirás habitación?
Sí, pero el hermano pero juega en Narbón, y no puedo verle cada semana, pero de la equipo, con Aret, Nis, o Romain Mouillet, o Jean Moribot, nos gusta ir a San Sebastián para cervezas.
Oye, ¿cómo es Santi Santos? ¿Qué tal entrenador es? Cuéntanos.
Ah, sí, la relación entre él y yo.
Sí.
Sí, muy bien, excelente relación, y me gusta tener la confianza sí, del equipo, es muy importante, y que entiende que tengo y el rugby en Bayona, y también con el equipo nacional, y de poder hacer los dos con una buena confianza.
Bueno, Guillem Ruet, muchísimas gracias por atender los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE aquí en España. Darte de nuevo la enhorabuena por ese ascenso con el Aviron Bayoné al Top 14, y esperamos verte jugando con los Leones aquí en España, pues mucho y muy bien, para conseguir esa clasificación para el Campeonato del Mundo. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual. Buen rollito para empezar el tiempo para la tertulia, servido por un tigre que hoy cumple años. Felipe Rodríguez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Fermín de la Calle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, tenemos muchas cositas de las que hablar con vosotros dos, justamente. No había hablado de esa liga que se llevó El Salvador en el último momento. Felipe, ¿justo vencedor El Salvador de Liga y Copa este año?
Bueno, creo que sí, que así ha sido. Y bueno, no sé si esto va a pintar, pero me parece que el Quesos, que ha hecho una temporada tremendamente, tremendamente buena, parecía que contra El Salvador le atenazaba algo, y no parecía que jugaba igual que los demás partidos de Liga. No sé, los entrenadores obviamente plantean los partidos como les parece que van a ser, y no sé si a lo mejor no fue todo lo intrépido que debió ser el Quesos para sus partidos contra El Salvador. Recordemos que solo ha ganado uno este año de los cuatro que se han enfrentado, y fue en el caso de la jornada siguiente a la final de la Copa del Rey.
Ha vuelto a tropezar, ¿no?
Es intrascendente, porque ya el Quesos era campeón de la fase regular, El Salvador segundo, y lo ganó 25. Pero sí que da la sensación de que el Quesos, a pesar de mostrar el mejor juego durante toda la liga, sí que le ha costado mucho en Salvador que le tenía tomado la medida, como habéis visto todos, ¿no?
Fermín, vaya apuesta que nos marcamos, ¿eh? Tanto tú como yo.
Sí, a ver, Yo creo que Bocas le tiene cogido un poco el truco al queso. Es verdad que los derbis suelen acercar bastante a los dos equipos, por más que uno tenga más potencial, porque se conocen mejor, tienen menos que perder y compiten de diferentes formas, pero es lo que decía Felipe, yo creo que en liga regular el queso ha demostrado que es mucho mejor que el resto de equipos, pero en la final a un partido, que fue como se jugó el final de liga, igual que el final de Copa, no ha sabido competir contra el Chami. Y además han sido dos partidos bastante diferentes, porque sí. Y el de la Copa fue bastante cerrado, con poco marcador y con, digamos, defensivamente mucho más trabajado. En el de Liga vimos muchos más puntos, pero el Brac no fue capaz de cerrarlo al final y, entre comillas, le dejó resucitar, le dio hasta dos vidas al equipo del Salvador, que fue el que al final sí supo jugarlo y ganarlo.
La verdad es que, bueno, fue un final de infarto, por un punto se lo llevó los del Chami, y bueno, desde aquí ya le dimos la enhorabuena, ¿no? Pero volver a dársela por ese doblete y sobre todo conseguir cortar, ¿no?, la racha que llevaba el Quesos, Felipe, que era impresionante.
Sí, es que ya te digo que el Quesos ha sido un juego de finales dramático, porque de verdad que mostraba el mejor juego. Afortunadamente ahora podemos ver la mayoría de los partidos de liga que más nos gustan, y obviamente casi todo el mundo opta por los equipos de arriba, y un equipo de arriba es el Quesos, pero de verdad que es cierto. Yo no sé si es que no ha quedado claro antes, pero me parece que el Quesos no ha jugado bien las finales contra El Salvador, no ha sabido plantear bien las finales. Lo vimos en la Copa del Rey, donde no parecía un Quesos al 100%, y yo creo que lo vimos en la final de liga, cuando El Salvador comete un error tremendo, además que acaba con amarilla de Núñez, me parece, cometiendo un golpe al final que Griffiths marca sin ningún problema, y ya la liga era para el Quesos, pero aún así vuelven a cometer el error y Sam Kahn no perdona y le da la liga al Salvador. Creo que han planteado mal los partidos contra el Salvador, pero creo que han planteado peor el final de partido contra los chamizos, la verdad.
Bueno, ahora se viene tiempo de fichajes, ¿no? Habladurías de un equipo, de otro, del Quesos, de Alcobendas, de tal. Felipe, ¿hay algo ahí que nos puedas contar?
Hombre, que os pueda contar, no. Que os pueda contar, no, porque pondría en un brete a los interesados.
Pero algo hay.
Pero sí. Te podría decir que Alcobendas está mirando, y más que mirando, Juventud.
Eso suena mucho, es verdad. De Alcobendas suena sobre todo muchísimo siempre, todos los años.
Y El Salvador tiene prácticamente atado a uno de los jugadores más emergentes del panorama nacional.
A ver cómo sustituyen también la baja de Sam Kahn, ¿no?
Sí, yo creo que ahí van a buscar un jugador de primer nivel. Creo, ¿eh? Esto es opinión, no es información. Sí que es cierto que el Salvador intenta hacer las plantillas compensadas, tanto para cuando busca los títulos como para cuando en los últimos años pues quizás estaba en la mitad de tabla, ¿no? Busca meter las plantillas compensadas, y a lo mejor no es un club, no sé, por ponerte un ejemplo, y que ellos saben que los aprecio un montón, Cisneros. Cisneros es un club que, si le vienen muchos tres cuartos, prefiere aglutinar un gran talento en la tres cuartos y luego coloca a Dani Vinuesa, por ejemplo, las fichas, ¿no? El Salvador no, El Salvador prefiere, por lo visto en los últimos años, tener dos piezas en el 10, dos piezas en el 12, dos piezas en el 13, y yo creo que para sustituir a Sam Kahn sí que van a poner toda la carne en el asador.
Fermín, ¿crees que se va a notar mucho la baja de este hombre, que para mí ha sido el hombre de la liga, ¿no?
Hombre, sí, porque además el estilo de juego del Salvador priorizaba además mucho las calidades que tenía el jugador. Era un juego que se hacía rentable porque él tenía un buen día siempre en el pateo y porque bueno, pues aprovechaban sus virtudes para hacer bueno el empuje del resto. Yo creo que vamos a tener movimiento en el queso, y también hay bastante run de que hay jugadores que salen, ya hemos visto algunos que se anunciaba que se iba, y se hablaba mucho también de que si el queso podía pescar a lo mejor aquí en Madrid también. Sea cual sea la historia, parece que se va a animar el mercado, y bueno, eso siempre es entretenido, porque si el año que viene será más atractiva la liga porque habrá cambios de cromo.
Nuevo equipo en División de Honor, vuelve el Ciencias a representar a Andalucía, Fermín. ¿Crees que bueno, me imagino que será otro equipo que se tendrá que reforzar? ¿Crees que tiene el nivel para poder quedarse unos años?
A ver, es una gran noticia que vaya. no porque sea el Ciencias, que también, que le felicito de aquí, sino porque es una región que vuelve a la división de honor y siempre es bueno que no se capitalicen en tres o cuatro regiones y eso el resto es poco fuera.
Que haya la pluralidad, esa. Claro,
claro, y pues si no hubiera sido Andalucía, habría sido Valencia, que también habría sido una buena noticia porque también está fuera ahora mismo. Creo que tienen gente joven potente, pero tienen todavía mucho que reforzar el equipo. Y luego es un equipo que va a tener un problema económico, porque siendo andaluz va a tener que subir mucho al País Vasco, subir a Cataluña un par de veces, y esos desplazamientos son caros para los equipos que suben a División de Honor. Claro. Entonces es un equipo que va a tener que hacer cierto milagro económico para poder recoger el dinero que le supone ser equipo de División de Honor. Yo entiendo que es un equipo con mucha tradición y con gente que le respalde y que podrán hacerlo, pero el equipo sí que va a necesitar refuerzos de garantías para poder estar a la altura de, bueno, pues de mitad de tabla, que es lo que aspiran a adaptarse otra vez a lo que es la División de Honor. Tienen gente joven muy buena y luego tienen clásicos como Carlitos Arenas, como Malo, o sea, hay mucho jugador conocido, y Juan Marruecos, el entrenador, que bueno, que también conoce la categoría.
Felipe, ¿cómo ves tú al Ciencias?
Pues veo que, por los partidos que he visto, que afortunadamente los hemos podido ver por la tele, veo que es un equipo que está al nivel de División de Honor, como ha demostrado con el ascenso. Creo que se tendrá que reforzar en la tres cuartos, pero no ya porque no tenga jugadores, sino porque a lo mejor los jugadores jóvenes que tienen la línea de tres cuartos, obviando a Carlos Arenas, por supuesto, que no es tan joven, quizá unos buenos refuerzos les ayudarían a mejorar. Y si el Ciencias mejora atrás, va a mejorar mucho su 15, porque delante yo creo que tiene un paquete bastante bastante interesante y que puede competir con muchos equipos de División de Honor. Obviamente no le veo arriba, pero yo creo que del 1 al 9 sí que necesitaría menos refuerzo. Obviamente, si viene un pilier australiano y un segunda francés, es magnífico. Pero creo que si se refuerza atrás y si no pasa apuros económicos por los desplazamientos tan largos que tiene que hacer, sí que tenemos equipo para pelear por la permanencia con buen nivel competitivo.
Felipe, por último, ya tenemos encima casi ese preolímpico masculino y preolímpico femenino, esa repesca para los Juegos de Río. Serán en las dos últimas semanas de junio. ¿Cómo ves tanto a los chicos de Tiki como a las chicas de Yunque?
Pues cambia.
Pues la
dale, primero Felipe, después Fermín.
Vale. Sí, decía, rápido. Cali Arena, ¿no? Porque los chicos vienen de hacer el último torneo, un séptimo en el europeo, y un séptimo de un europeo, pues difícilmente podrá optar al primer puesto del preolímpico. Vienen de hacer un mal torneo en Hong Kong, pero bueno, esto es Seven y ya vimos a Escocia el otro día, ¿no? En las series de Londres. Las chicas, pues ahí lo van a pelear con Rusia, en principio. Vamos a ver si el cuadro nos respeta para que los dos lleguemos a la final. Y sinceramente, que gane el mejor y que el mejor sea España.
Ojalá. Felipe, muchas gracias. Nos quedamos cerrando con Fermín, que sé que tienes un poquillo de prisa.
Un abrazo, muchas gracias.
Fermín, ¿qué opinas tú del Seven, tanto masculino como femenino, de España?
Bueno, el masculino no ha mandado síntomas de que inviten al optimismo, ni en Hong Kong cuando tenían que pelear por la plaza para la World Series, ni ahora en el último torneo. Da la sensación de que es un equipo que ha vivido demasiada problemas, que han tenido lesiones inoportunas y no ha acabado de encontrar en ningún momento el estilo de juego que debería haber tenido para poder entrar. Como decía Felipe, puede pasar cualquier cosa, pero nada hace pensar que se puedan conseguir esa única plaza. Las chicas sí, yo creo que las chicas sí están, por lo menos están en el camino que ya se habían trazado para intentar competir con las rusas por la plaza. Han hecho cosas bastante importantes, yo creo que como ganar a Estados Unidos un par de veces y aguantar partidos contra Australia e Inglaterra durante muchos minutos. Ellas se ven competitivas, eso ha aumentado la autoestima del equipo, y a nivel de juego, Junke, por lo que he hablado con él, está contento con el desarrollo de juego que tiene el equipo, con lo cual, a mí, ellas sí me hacen ser un poco
creer,
más
optimista, ¿no?
Claro, porque además es un equipo que siempre que ha estado jugándose algo, ha sido tan buenas competitivamente que lo ha conseguido. Entonces, yo en ella sí creo que hay que depositar todas las esperanzas, porque sí han demostrado que el equipo ha crecido, que ha mejorado mucho respecto al inicio de la temporada y que está cumpliendo todos los objetivos que se puso. Uh-huh. Si a eso sumamos que son muy buenas compitiendo, pues oye, ¿por qué no vamos a tener un equipo en los juegos?
Eso. Y sobre todo yo lo que he visto, Fermín, es que han ido de menos a más, ¿no? que empezaron eso muy mal, tal, no sé qué, y han ido cogiendo el físico, cogiendo el tono, y ahora mismo yo creo que están en su mejor momento, ¿no?, de esta temporada.
Sí, se sumó también, me contaba alguna de las jugadoras, y Junque, al principio estaban muy asustados con las rusas, porque las rusas estaban como aviones, y les chocaba mucho que estuvieran tan bien cuando estaban tan lejos del preolímpico, que claro, realmente es el momento en el que tienen que llegar, el momento álgido de la temporada, para poder ganarse el puesto para los juegos, porque luego ya los juegos es muy complicado todo, pero sí, lo que tienes que hacer es clasificarte para los juegos y disfrutarlo. Y ellas estaban un poco asombradas de que las rusas estuvieran como aviones a esa altura de la película. Ellas han ido incorporando jugadoras, es cierto que había algunas que estaban lesionadas y al principio estaban un poco en fase de recuperación, pero también el juego les ha ido cambiando un poco el estilo de juego y ahora ya tienen un plan de juego que conocen perfectamente, las jugadoras están mucho más avanzadas en el aspecto físico y lo que te decía, han conseguido dos o tres resultados que muchas veces eso te da el toque en la autoestima para mejorar todavía más y tengo la sensación de que vamos, están perfectamente preparadas para pelear con la rusa y competir al 100%.
Pues con este buen sabor de boca, ¿no?, que nos han dejado las chicas del Seven femenino, lo vamos a dejar, seguiremos hablando tanto de la repesca masculina como de la femenina y ojalá, pues como acabas de decir, Fermín, ¿no?, veamos, aunque sea uno de los dos equipos representándonos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Muchísimas gracias.
Tengo la sensación de que a nivel estructural, para federación y para todo, es mucho más importante que se metan las chicas, porque las chicas suelen contar con menos planes de ayudas, subvenciones, incluso patrocinio y sponsor. Que conseguir meter a las chicas sería bastante importante, yo creo.
Bueno, pues ojalá lo consigamos. Muchas gracias, Fermín.
Un abrazo.
2 Fuentes, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué todo en orden? Hace,
¿eh? Madre mía. En Madrid no hay primavera. Sabemos que se pasa de los 15 grados a los 40 en 2 días. Pero bueno, ahora nos ha tocado los 30 y tantos, ya queda menos para los 40.
Madre Hoy vienes mía. A hablarnos de un puesto que para mí es una de mis debilidades, es uno de los puestos donde más me ha gustado jugar y es uno de los puestos más sacrificados del rugby y que más se exige.
Sí, es verdad. Y más difícil, quizá. Porque hoy vamos a hablar de ochos, del tipo que vive ahí al final de la melee, ¿no?
El tercera
el
centro.
Que, ¿no? El tercera centro, el que empuja entre los dos segundas dentro de la melee, el encargado de salir jugando o de facilitar que el medio de melee salga jugando, el encargado de placar todo lo que llegue cerca de los puntos de encuentro, el encargado muchas veces de tomar decisiones en bajo presión. Un puesto, yo creo, muy bonito, muy difícil. Yo nunca he jugado de ocho porque nunca he sido lo suficientemente bueno. Pero entiendo que es un puesto muy difícil, con mucha responsabilidad. Hay quien dice que es el delantero más completo de todos los delanteros, ¿no? El delantero que toma más decisiones tácticas dentro del partido, que en muchas de las muchas de las fases de ataque es el que la inicia y el que toma una decisión hacia un lado o hacia otro. Bueno, un puesto que requiere además correr, requiere placar, requiere pasar, requiere pensar, todo lo que yo no hago bien.
A mí uno de los entrenadores que tuve, el mejor entrenador que he tenido, me decía que yo era un prometedor 8, ¿no? Y terminé siendo un pilier social, ¿no?
Eso es, bueno, desde la expectativa a un puesto que tampoco está mal. A mí nunca me dijeron que podía llegar a nada y confirmé todos los pronósticos siendo un petardo. O sea que, bueno, por lo menos tú tuviste ese momento de sembraste la duda en alguien que sabía. Yo no llegué ni a eso.
Bueno, junto al 7, pues eso, es el encargado de llegar a todos los lados. Lo hemos comprobado, claro, en varios partidos, ¿no?
Sí, sí, es el tipo que intenta llegar el primero junto con su 7, junto con el flanker del lado abierto. Requiere correr mucho, además cuando llegas requiere mucha fuerza, mucho impacto. Además de eso, en la touch suelen ser o bien uno de los que saltan o bien uno de los que levantan, con lo cual también es...
Tiene que ser completo también.
Muy completo. Yo creo que es un jugador que requiere, es un puesto que requiere ser muy, muy completo. En la melee es el que tiene que agarrarse bien a los segundas para dar ese empujón, para mantener la melee firme cuando llega el balón, empujar, o sea, que llegue el por el túnel hasta su canal y ahí tomar la decisión si es el medio de melee el que sale jugando o es él el que levanta y sale corriendo por la zona donde el avispero, ¿no? Donde están todos los delanteros levantándose, con lo cual eso es una fase muy bonita.
Y controlar pero, el melón, que no se escape.
Que no se escape, tienes que saber llevarlo bien con las manos. Bueno, es un puesto complicado, como decimos. Yo creo que el 8 suele tener bastante ascendente sobre los compañeros, ¿no? Tiene ascendente sobre los delanteros y tiene ascendente sobre la línea. Yo creo que es uno de los jugadores que buscas que esté cerca, ¿no? Yo he visto y he estado leyendo algunas cosas en, y hay una definición que me ha gustado de una revista especializada en Nueva Zelanda que me decía, un buen 8 es uno que está siempre a una distancia de dos pases del balón. Es decir, que en dos pases te tiene que llegar el balón. Y un muy buen 8 es el que está a un pase. Siempre está cerca, siempre está ahí. Y dices, madre mía, la tarea del 8 siempre que tiene que estar ese hombre. Qué barbaridad, qué jugador y qué puesto, ¿no?
Lo hemos visto en caras, en jugadores como, por ejemplo, Luis.
Bueno, yo, uno del que hemos hablado algunas veces, ¿no? Wayne Shelford, Buck Shelford, este jugador que estuvo aquí jugando con los maorís contra España en esa gira que hicieron, esa pequeña gira que hicieron al principio de los 90, creo fue, si no fue el final de los 80. Ese jugador, ese 8 tan fiero de los All Blacks, ¿no? Aquí hablamos de la batalla de Nantes, aquel partido mítico en Francia, ¿verdad? Donde le rompieron cuatro dientes, le hicieron una tuvo que salir, le tuvieron que coser ahí en el escroto, volvió a salir corriendo, que tampoco es un sitio en el que le guste a uno mucho que le cosan nada. Es un tipo además con mucha importancia en los All Blacks porque es quien revitalizó, quien hizo al equipo entender lo que realmente significaba la jaca.
Inculcó, ¿no? Esos
exactamente,
valores,
meterse un poco más en profundidad en lo que significaba la jaca. Es él el que lanza la jaca cuando en el funeral de John Alomo, ¿no? Y sin embargo es un tipo que únicamente siendo un 8 de leyenda y un tipo importantísimo en los All Blacks, solo tiene 22 caps. ¿Por qué? Porque le quita el puesto rápidamente otro de estos tipos extraordinarios, coinciden los dos al mismo tiempo,
que es Stephen Broad. Que das una patada con un bote y sale.
Dices, este tío hubiera sido el líder de cualquier selección histórica, pero Nueva Zelanda no aguanta tanto tiempo porque le va empujando otro que es Stephen Broad, más ni menos.
El mérito, por ejemplo, de un tal Carter o de un tal Richie McCaw.
Bueno, sí, fíjate, cuando ves que tienen cientos de claro. partidos internacionales con la competencia que hay, que hay cinco tíos por puesto del mismo nivel, bueno, es increíble. Stephen Broad yo creo que es uno también de los hechos históricos, un tipo que jugaba con el pie como una apertura, que jugaba con la mano y salía corriendo como un jugador de seven, lo han dicho jugadores que jugaron contra él. Muy curioso, es un tipo que metía drops, es un hecho que metía drops, metió tres con los All Blacks y metió uno desde el medio del campo prácticamente contra Inglaterra en aquel partido del Mundial de 95 en el que John Alomu le pasa Mike Cap por encima. Imagen. Otra de las cosas que Stephen Broad desde cuarenta y tantos metros, un balón que le llega de un balón alto y tal, lo coge, puma, un drop, un tío de dos metros, ¿no?
Sus hermanos también jugaban, ¿no?
Sí, uno jugó aquí en España, Simon, jugó en Alcomendas, los hermanos tenía otro, Robin también. Él tuvo aquí en Elche, vino de capitán, de entrenador de los Barbarians, luego tuvo un accidente raro, se cayó de un taxi, no sabe muy bien qué pasó. Bueno, esa escuela de ochos neozelandeses, con ese sentido táctico, esa técnica y a la vez esa personalidad del campo, que no son los únicos, ¿no?
Pero eso, no han sido los únicos ochos míticos que ha habido.
No, hace tres años mejor jugador del mundo, Kieran Reid, ni más ni menos, otro fenómeno, otro un tipo con una presencia bestial en el campo. Coincide además en el tiempo con otros ochos modernos, quizá él es el que más destaca, pero uno es Sergio Parise, que yo creo que es un jugador...
Que estuvo por aquí además.
Exactamente, un jugador espectacular, juega con Italia, de origen argentino, bueno, yo creo que Italia depende muchísimo de Parise, cuando Parise baja el rendimiento, Italia no es lo que es cuando Parise está en plena forma, ahí domina todas las fases del juego, es él el que dicta todo en Italia, se le ve que es un verdadero capitán. En Argentina hay unos cuantos también, Fernández Lobe, Leguizamón, que hemos visto.
Fernández Lobe además juega de flanker.
De flanker también, como le pasa a Pocock, que es un jugador que ha jugado de 8 todo el Mundial, con esa variante táctica tan interesante.
¿Y cómo ha jugado?
Que yo creo que ha revolucionado un poco el concepto, ¿no? Un tipo un poco más ligero, más rápido, y entre él y Hooper ha sido una cosa, yo creo que es una variante que vamos a empezar a ver cada vez más. Otro tipo interesante, Dalaglio, ¿no? El Lawrence Dalaglio, el famoso 8 inglés, es su nombre real... Lorenzo Bruno Dalaglio, padre italiano, madre irlandesa, pudo jugar con Irlanda y pudo jugar con Italia, pero decidió jugar con los ingleses. Al final acabó apartado por una historia un poco rara de drogas.
Una rueda de prensa y...
Sí, una cosa un poco fea. Yo me acuerdo también de Laurent Rodríguez, un ocho con bigotito así, un francés con muy malas pulgas. Uh-huh. Y ahora mismo yo creo que buenos ocho. Está Jimmy Hislip, el irlandés. Está Billy Bunipola, que ese es otro tren de mercancías.
Mundial,
sí, sí. Picamol, que es un jugador, bueno, un poco polémico en algunas de las cosas que hace, pero un jugador muy dinámico. Bueno, un puesto a seguir, el ocho.
Le hemos visto en el Seis Naciones. Quería decir a Bunipola que se ha marcado un pedazo.
Sí, sí, sí. Bueno, es que además es esto, es que cuando sale corriendo por ahí, por el donde está el mogollón de gente, suele salir con tres o cuatro garras a la cintura, como si fueran, parece que se va a los infantiles.
Eso lo que tiene que tener un 8, ¿no?
Bueno, exactamente, pues a ver quién lo consigue.
Dejarás de sorprendernos, Luis.
No, estos son los Decemberists, ¿no los conocías?
No.
Muy buen grupo americano. Colin Melody, que es el cantante, es un grupo muy interesante. Esta canción, además, me gusta a mí mucho. Se llama This Is Why We Fight. Por esto es por lo que peleamos, ¿no? Cada uno elige por lo que pelea. Esto lo tienen claro. This is why we fight. Why we...
Bueno, Luis, y seguiremos peleando por ese balón que nos gusta tanto, que es un poco ovalado, ¿no?
Bastante ovalado, sobre todo cuando te cae delante y te salta por encima de la nariz.
O cuando tienes que cogerlo.
Exactamente,
¿no?
Que no hay manera.
Muchas gracias, Luis, nos vemos.
A vosotros.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Lorena López, ¿te ha dado el sol en Salamanca?
Algo me ha dado.
¿Qué nos cuentas de nuestros leones y leonas del Seven?
Pues bueno, los leones estuvieron en Moscú para jugar la primera parada del Grand Prix europeo, en el que quedaron en séptima posición. Los de Tiki se clasificaron para los cuartos de oro, pero Rusia, con un 12-26, les mandaron a las semifinales de plata. Allí se encontraron con un partido bastante ajustado ante Georgia, que perdieron en el último momento, en la última jugada, por una patada. Y bueno, el séptimo puesto lo lucharon ante Portugal. Hemos hablado con Pablo Feijóo para que nos contara cómo lo ha vivido desde dentro.
Nos ha sorprendido un poco cómo están subiendo ya todos los países pequeños, ya hasta el país más pequeño está sacando un 7 importante. Y bueno, estamos, yo creo, donde nos merecemos. Igual podemos estar un poco más arriba, porque yo creo que el nivel de Alemania y el nuestro es bastante parecido, pero bueno, al final nos enfrentamos contra ellos. Ellos consiguieron un cruce mejor contra Portugal y se fueron al oro y nosotros a la plata. Nuestros rivales directos yo creo que son Alemania ahora y Georgia, que este año ya llevan 2 meses de entrenamiento full time y la federación ya se ha propuesto meter un equipo en las series mundiales.
El preolímpico cada vez está más cerca y la mirada obviamente sigue puesta en él.
Desde el año pasado pues estamos trabajando para conseguir la plaza olímpica. Siendo honesto, sabemos que es muy difícil porque está Samoa, que ha sido campeona de una serie mundial, o sea que está a un nivel altísimo, que está Canadá, que está Rusia, que nos ha demostrado en Moscú que también está jugando muy bien y con una alta intensidad. Y bueno, pues son equipos que en el papel son superiores a nosotros, pero como no tenemos nada que perder, pues hemos trabajado todo el año para luchar e intentar clasificarnos. Si hay un deporte en el que podemos dar la sorpresa, este es el 7.
Pues este era Pablo Feijóo comentándonos que hasta el final la esperanza es lo último que se pierde, ¿no, Lorena?
Hombre, y más en Rugby 7.
Bueno, pues como hemos hablado en la tertulia y como acabamos de hablar, todo nuestro apoyo para tanto leones como leonas en ese preolímpico, en esa repesca para los Juegos Olímpicos que se jugarán la última y la penúltima semana de junio. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Va siendo hora de ir echando el cierre, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. A propósito de nuestro invitado de hoy, preguntábamos en nuestras redes sociales si consideras bueno para el rugby la fusión entre los clubes del sur de Francia, de Biarritz y Bayonne. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué tal? ¿Qué nos han dicho nuestros seguidores?
Pues hemos hecho una encuesta en nuestras redes sociales, está bastante igualada, pero el 56% están a favor de esa fusión, solo el 44% creen que no debería ser así, y hemos elegido dos comentarios, uno a favor y otro en contra. Matías dice que él preferiría que cada equipo siguiera con su identidad, uh-huh. Y en cambio Juanjo dice ojalá la fusión y que vengan a jugar al nuevo San Mamés.
La verdad es que hay bastante igualdad, ¿no?
Sí, hay igualdad, hay igualdad, pero bueno.
Bueno, veremos.
Mejor que las encuestas sean igualadas, ¿eh? Si no, no tiene gracia.
Veremos a ver qué pasa. De momento, cada uno por su lado.
Exactamente.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Yo quería despedir el programa sin dar las gracias a mi amigo y compañero del CAU Metropolitano, Guillermo Palacios Pelayo, pues por su labor de intérprete con nuestro gran invitado de hoy. Muchas gracias, Guille. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 64 del Tercer Tiempo. Te espero la semana que viene, ya sabes, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.